ese ajuste o es demasiado de parte nuestra o es alguna metáfora que utiliza el oficialismo?
No, no, yo creo que el término ajuste puede significar apretar las cosas o como puede también significar corregir algunas cosas. Yo creo que el año 2013, en contrario de eso a lo que muchos piensan, no fue un mal año para la Argentina. Un país que tiene récord de consumo, de producción y de venta de autos, nuevos y usados, más de 950.000, 750.000 votos, la moto de la clase media, de inaugurante, récord de consumo de cemento, de vacaciones al exterior, de ventas en shopping. Ha sido un año de crecimiento y de expansión, y yo creo que de bienestar. Ahora, claramente existían algunas variables, y yo fui uno que lo reclamé de la visión fronteriza, de una economía regional fuertemente exportadora, que había que corregir básicamente el tipo de cambio para recuperar competitividad, para generar empleo, para mejorar también las finanzas públicas y las reservas, que eran, sin duda alguna, para mí el gran tema a fines de año y a principios de este año. Entonces, algunas decisiones se fueron tomando, para mí en el muy buen sentido, de manera de que se puedan superar y apagar esas luces que de amarilla ya se estaban volviendo anaranjadas.
Ahora, usted mencionó el tema de la devaluación.
Sí, sí.
¿Usted comparte lo que dijo la jefa del bloque de diputados de que quizá la idea de CEPO debió ser más corta de lo que fue o de lo que es, porque todavía está vigente?
Probablemente sí, o quizás por ahí lo ideal sería siempre en un país tener un solo tipo de cambio, eso no hay duda. Ahora también hay que ver en qué contexto se tomó esa decisión. Yo lo que sí tengo claro es que hay sectores que han tomado a esta devaluación con una visión escandalosa. Lejos estuvimos de una mega devaluación. Los países del mundo van devaluando y devalúan 20%. Acá no hubo una devaluación de un tipo de cambio que de 13 fue a 10. Ni siquiera la devaluación del 2001. Hubo una devaluación de un 20 y algo por ciento. Que de alguna manera corregía...
En enero.
En enero. La verdad que si usted mira del día 12 de diciembre hasta días pasados está el 25%. Eso,
ahora, durante el año 2013 se vinieron haciendo ajustes.
¿No? Ajustes que eran sutiles. Y también posteriormente otros. Pero lo que pasa es que si vos vas haciendo un ajuste sutil, todo el mundo te va esperando. Y no se liquidaban exportaciones y tantas otras cosas. Por eso yo soy un defensor de haber clavado el tipo de cambio en torno a 8, con eso recuperar competitividad, defender las reservas, y lo bueno de permitir al asalariado, al ahorrista, llegar con su salario y la autorización al tipo de cambio que hoy llega, y eso la verdad que ocurrió y no se cayeron las reservas. Fíjate que hoy, dos datos, hoy suben 13 millones las reservas. Y te digo que miren, desde octubre del 2011, es el primer jueves, previo a un fin de semana largo, y es de un feriadón de carnaval,
sí,
que el blue no sube, al contrario baja.
¿Qué estadística le lleva, no?
No hace falta una estadística, en sentido común. Todos los fines de semana largo, previo a las vacaciones, el blue se iba, no porque la gente se va de vacaciones. Es un muy buen síntoma, es un síntoma de que las cosas se están normalizando, porque el dólar a 11.40 todavía ni siquiera es un precio real, es un precio igual muy inflado. Entonces creo que hay datos en los últimos tiempos que son datos que van poniendo, si se quiere, blanco sobre negro, y a mí me generan una luz de esperanza en términos de que lo que parecía duro ahí por el 20 de enero y la reacción excesiva que tuvieron los cerealeros al no liquidar un montón de plata que tenían sabiendo que le hacían falta las reservas, una petrolera que de la noche a la mañana sube el 12%, el asalariado que te pide un aumento del 45% y yo como gobernador que le quiero dar cero, es decir, todas esas cosas que parecía que ocurrían en ese momento, hoy parece que nos estamos encontrando y que yo sé que el asalariado necesita un aumento en la provincia de Misiones. Todos, el docente que está ahora y el que está hoy cuidando un parque provincial o el que está al frente de un hospital. Ahora también hay que entender de que ese aumento nos puede ir mucho más arriba de lo que fue mi recaudación. Entonces creo que todos estamos encontrando los puntos de encuentro, el fiel de la balanza que requiere un momento como este en la Argentina.
Ahora, gobernador, dos cosas respecto a esto. Primero, ¿usted cree que se ha hecho un anclaje definitivo o que es una tregua respecto de, bueno, cómo se encaminó la situación general tomando en cuenta lo que ocurría en diciembre y en enero. Y segundo, ¿usted cree que alcanza con la devaluación o que hacen falta medidas complementarias?
Es que se están haciendo muchas medidas complementarias. Por ejemplo, las políticas del Banco Central de la República Argentina son claras en una visión. Algunos dicen hay internas en el gobierno. Y son los mismos que hace un tiempo decían, pero el Banco Central no tiene la autonomía. Con la autonomía y con criterio, la tasa de interés es una tasa de interés atractiva. Y es cierto que una tasa de interés alta no es neutra, pero es buena para frenar procesos inflacionarios, es buena para que un exportador liquide exportaciones, es buena para que salga la presión del dólar y se vaya a la colocación de plazos fijos, y son medidas buenas. ¿Cuánta guita se retiró del mercado que presionaba la inflación vía la colocación de Nevax? Son datos que van mostrando un plan. Los precios, cuidados. Miren, yo estos días, hoy estuve con el secretario Augusto Costa mostrándole el relevamiento minucioso que hizo esa emisión. Los planes de precios cuidados tienen tres etapas. La primera con las grandes cadenas nacionales, esa es la que usted sabe. La segunda etapa con aquellos que están asociados a la Cámara de Supermercados de la Nación. En caso de Misiones hay muy pocas cadenas misioneras. Y el tercer nivel es tratar de llevarlo a todos los pueblos. Porque a mí no me sirve que haya precios cuidados solo en Posada y lo haya en El Dorado, o en Cristóbulo del Valle, o en San Vicente, pueblos de la provincia de Misiones. Ahora, hay un sistema, hay una aplicación en el celular, se sabe cuáles son los productos, se sabe qué precios tienen que estar, y uno puede denunciar si está o no está en la góndola. Es muy distinto a lo anterior, que existía, que uno no sabía. Y lo que sí también hay que tener en cuenta es quién se queda con estas cosas. Hoy yo les mostraba y les cuento para que se sepan. No hay hierro así, claramente, básicamente Brasil y Paraguay arrancaron la hierro y le metieron soja. Los misioneros tuvimos tiempos de malos precios y descuidamos los yerbales. Vos descuidás el yerbal y tenés menos producción. El consumo de hierro es bastante constante en la Argentina. Ahora, cuando uno mira y dice, los precios de la hierro están caros, yo le pedí, antes de venir a hablar al secretario de Comercio, a los molineros, y están vendiendo la hierba afuera del precio cuidado, a 24 pesos más IVA. ¿Y sabe cuánto están las góndolas de los grandes supermercados de la ciudad de Buenos Aires? 44. Puede ir y pedir. Yo le traigo la factura del molinero de varias marcas y vaya a la góndola y va a ver. ¿Cuándo usted vio que un producto de primera necesidad, como el arroz, como la harina, como la grasa, el fideo, el aceite, la hierba, en algún supermercado o en el almacén de barrio se remarque un 60%? Eso es una barbaridad. Cualquiera de los que alguna vez tuvimos atrás del mostrador de un supermercado, sabemos que los productos de primera necesidad se remarcan un 20%. Después algún otro producto, una mayonesa, un 30%, algún producto de tocador, un 40%, y una bichutería, un 100%. Pero a mí no me gusta de que la hierba esté cara y que se queden con el resultado de eso y que consuma caro el argentino, pero que se quede una cadena de comercialización minorista de las grandes que existen en el país. Por lo menos en el marco de estas medidas que usted mencionaba, se le puede llamar de diferente manera, el tema de la apertura externa, ¿a usted le parece favorable en este momento? El acuerdo con Repsol, la idea de negociar con el Club de París, el tema de los holdouts en Nueva York, el blanqueo inflacionario que se ha hecho el mes pasado con el índice de enero a través de nuevas estadísticas. Sí, me parece
una cosa positiva.
Muy bien.
¿Usted cree que la Argentina puede y necesita volver a los mercados?
La Argentina no podía continuar en un proceso de pérdida de reservas. Y la pérdida de reservas no se da porque el saldo comercial nuestro fue deficitario. Nosotros tenemos muchas cosas que exportamos, básicamente la soja. Ahora, si aparte de eso tenés que pagar deuda y no podés acceder a un mercado de crédito, la reserva se complica. Por eso está bueno que se acepte. Porque el año 2013 había deuda a Donald Link. Tomar deuda a Donald Link era mi nombre, como decía. Y creo que tomaba una buena decisión. Que también me parece que el gobierno nacional ha tomado buenas decisiones de no endeudarse con deudas caras. Ahora, me parece que son buenas decisiones. Yo te pregunto a cualquiera, a la mesa de café, acá, si hace 3 años, no 2 años que ocurrió los IPF, alguien te decía que vos por 5.000 millones ibas a estatizar IPF. Y te iban a decir todo el mundo que sí. Y fue una buena decisión. no había combustible, había colas en todos lados. Cuando estaba en manos de Renault no teníamos combustible. Entonces se recuperó una herramienta soberana. Claramente la Constitución dice que hay que expropiar, solo que el modelo de expropiación merece una compensación. Este gobierno, bueno, eso fue lo que estaba en discusión, ¿no? Pero el gobierno este siempre se caracterizó en iniciar las negociaciones de posiciones duras y después lograr buenos resultados. ¿O acaso cuando Kirchner dijo que la quita de la deuda iba a ser del 70 y pico%, muchos dijeron, no, imposible, pero tampoco, y no logró?
Tampoco me da la sensación que la gente de Repsol esté llorando por el acuerdo logrado, ¿no?
Digo,
me
parece que porque se habían llevado mucho, ¿entendés? Era en un modelo, hay negocios donde la reinversión debe ser una constante. Y en este caso, ellos violaron esa regla de oro en un negocio de largo plazo como el petrolero. Ya se habían llevado mucho en renta, en plata, cantante y sonante. Entonces no se podían quejar mucho. Ellos sabían de que se habían excedido en el retiro de los dividendos y de las divisas y que habían fracasado en el proceso de reinversión para la exploración, para la explotación, para el refino, para lo que sea. Sabían eso. Y claramente no es lo mismo 5.000 pagados al contado que 5.000 pagados en un tiempo largo. Para eso están las tablitas de la banda, el valor actual neto. Y eso es lo que yo entiendo, quiere decir el ministro Kicillof.
Dígame, ¿cómo el 2015? ¿Usted está cerca de Scioli o yo me equivoqué cuando mencioné eso?
No, yo estoy en este espacio político, ¿sí? El espacio político usted bien definió, que acompaña a la presidenta. Yo a Scioli lo veo acompañando a Néstor Picante, de vicepresidente, que por ahí claro. Que parece que no nos acordamos. Dos vueltas de gobernador, como me tocó a mí, y me parece que en este escenario, donde hay diversas alternativas, como la de Massa, como la de Macri encabezando un sector, el espacio UNEM, diversas alternativas, nosotros tenemos que ofrecer una muy buena alternativa. Me parece que Scioli es el camino más corto, porque es aquella persona que tiene mucho conocimiento en la Argentina, tiene trayectoria. Ahora, no significa que es el único camino. En nuestro espacio tiene todo el derecho de aparecer otros caminos.
Bueno, se han aparecido, ¿no?
Y no significa de que el camino más corto es el camino del éxito. Para tener el éxito tenemos que seguir en buenos gobiernos, en gobierno nacional, nosotros hacer buenos gobiernos en las provincias, y después de eso que el pueblo nos tenga que elegir. Y eso recién se ve en el 2015. Y lo bueno, que la discusión política dura se ve en el 2015, no en el 2014. En el 2014 tenemos que gobernar todos y tenemos que estar en los roles de oficialismo, de oposición, todos, pero con una enorme vocación de diálogo y con una responsabilidad también que debe ser muy seria. Y el diálogo significa escucharle al otro. Yo en nuestro día le escuchaba esto, que a mí me preocupa mucho el tema de Venezuela, porque por más de la ideología que tenga uno u otro, ver chicos en la calle y muertos y esas cosas, a mí en lo personal no me gusta y no tomo partido, pero a mí no me gusta. Y escuchaba a uno de los dirigentes que decía que el diálogo es la oposición al monólogo. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que profundizar, y yo lo dije en la provincia de Misiones en todos estos días. Cuando reclamé el diálogo, asumí el compromiso y me senté horas con todos los espacios de la oposición, que son igual de misioneros que yo y le quieren igual a la provincia que la quiero yo. Tendrán misiones distintas, pero quieren lo mejor para Misiones.
Gracias, gobernador, por estar, ¿eh?
Gracias a usted.
Ahora nosotros vamos a seguir con Facundo Moyano. ¿Cómo le va?